Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Buenos días, bienvenidos. Arranca aquí Kilómetro Cero, lo más cercano a ti, con Javi Pérez en el control y con Lucía, que estará con nosotros durante toda la mañana, Lucía Prieto. Iba a decirles que hay, según las cifras que se han publicado, de nuevo reunión del Ministerio con las comunidades autónomas. Bueno, va a haber una reunión del Ministerio y comunidades autónomas para analizar la posibilidad de frenar el COVID en la escuela, pero va a ser al final de agosto, justo cuando empieza el cole. ¿Para qué tanta prisa? Podrían hacerlo después de Navidad. Son así de tochos. La cifra que se ha dado las últimas 24 horas, hay 700.000 profesores para 8 millones de alumnos, aproximadamente. Cualquiera pensará, hombre, un profesor para cada 11 alumnos, pues entonces, si se pudiera hacer fácilmente, ¿no? Partirlo en cuadrículas, como los coles antiguos, ya está. Sobraría, porque en todas las aulas cabrían. No es lo mismo, no hay aulas suficientes. Hay 4 o 5 profesores o 6 por cada curso, porque uno da cada asignatura, aunque se turnan varios cursos, en fin. No es fácil combinar. Si fuera fácil, se podía hacer. Se dividía bien el trabajo y se podía hacer. Pero hace falta más. Varias comunidades han propuesto más profesores, contratar más profesores. La Comunidad de Madrid, que yo tenga constancia, no ha propuesto contratar más profesores. Sí, pues lo de las cuatro fórmulas posibles, ¿no? Confinamiento total, apertura total, media apertura o apertura por días. Voy a copiar, aunque espero que Luis del Pino, nuestro compañero, nos dé permiso, lo que ha publicado esta mañana Luis del Pino, que me ha parecido certero. Haga lo que haga Ayuso, la izquierda en descomposición intentará culpabilizarla. Si no empiezan las clases, porque no empiezan, y si empiezan, porque se disparan los contagios. Por tanto, no hay que tomar decisiones evitando las críticas, porque no las va a poder evitar. Dice nuestro compañero que, además, las críticas son irrelevantes porque hablamos de vidas humanas y la obligación del gobernante es minimizar los riesgos, y ahora no se puede garantizar que no vaya a haber una explosión de contactos en la reapertura de los colegios. No se puede reanudar las clases como siempre, hay que permitir educación a distancia a los que puedan. Y los padres que necesiten dejar a los niños en el cole, que puedan dejarlos, y los que puedan en casa, mejor en casa. Siempre es más barato comprar un ordenador para cada niño que comprar ataúdes y hundir la economía. Esto lo estaba diciendo yo en mayo y junio, no me llamen ahora capitán a posteriori. Había que haber planificado y haber pagado ordenadores y sistemas de internet. Tú pactas con Telefónica, con alguna compañía, a cambio de una gran campaña de publicidad, y que te ponga internet a todos los alumnos en su casa. Los que ya lo tienen, se les bonifica de alguna manera. Y los que no lo tienen, se les deja gratis. O que paguen solo el ratio que pagarían por libros o papel. Pero esto había que hacerlo antes, no ahora a final de septiembre, que es imposible, a final de agosto, comprar libros para todos. Hay que ser medio tonto para entender esto. En cualquier empresa se entendería. La señora Celá ahora propone reunión de presidentes de comunidades. Los colegios hay que reabrirlos solo, insisto, para los que no tengan más remedio que ir al colegio. Y si se puede hacer online, mucho mejor. Y para los que tengan que ir al colegio, las medidas necesarias, como dicen, por ejemplo, grupos burbuja, mascarillas, etcétera, test semanales, aún así no vas a evitar que se propague. Pero siempre es mejor evitar al máximo de muertes, ¿no? Dice nuestro compañero Luis del Pino, resumo los tweets que han puesto en secuencia esta mañana y que me parece certeros totalmente. Insisto, informes de varios medios de esta noche de que varias comunidades están ahora mismo proponiendo más alumnos, hay más profesores, otras más inversión en algo. Hay un par o tres, entre ellas Madrid, que no veo que exista una cifra de contratos nuevos, pero a veces decir voy a contratar 1.000 profesores más, si no es bien, tampoco va a servir de mucho. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la concertada, a la que quieren matar por inanición? Pues igual más de la mitad o el 40% de los alumnos van a la concertada y también hay que dotarles de alguna ayuda, ¿no? Entonces hay que debatirlo tranquilamente, y no como, pero claro, tranquilamente desde mayo, tenerlo hecho en junio. No, como dice la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que bueno, habrá cogobernanza, que es el camino para las administraciones públicas durante la crisis, y que haremos una conferencia de presidentes sobre el curso escolar a finales de agosto o principios de septiembre. Es para echarlos del país, pero no se puede, claro. Y como no se puede, pues hay que aguantarse. Y mientras tanto, pues buscar algo para sonreír o para pasar la mañanita, ¿no? Esta mañana, ¿qué podemos...? Lucía Prieto, ¿qué podemos comentar esta mañanita?
Pues mira, me vas a permitir como madre un comentario. Es que me da la sensación que en esta pandemia, Jaume, los niños siempre han ido por detrás, que han sido los últimos. Y no, exacto, debemos olvidar que son nuestro mayor tesoro y nuestro futuro, y hay que cuidarles más que cualquier otro. Es pura economía. Ahí no lo dejo, déjame.
Esa generación, o sea, esa generación no se puede perder.
Efectivamente, y sí, hay que poner una sonrisa al día. Les vamos a proponer a nuestra audiencia de hoy cultura, mucha cultura. Por ejemplo, nos vamos a ir a la cuarta sala de los teatros del canal Teatro Online con piezas clásicas estupendas, y vamos a estar con uno de los protagonistas, el que estrena esta tarde. No voy a desvelarlo, lo voy a dejar ahí en incógnita. Y también te voy a llevar a un sitio maravilloso, que yo creo que dentro de unos poquitos años será patrimonio de la humanidad, y eso esperemos. Nos vamos a hacer un viaje cerquita de Madrid, nos vamos a Sigüenza.
Qué bien, pues todo esto hasta la 1:30, como siempre, en lo más cercano a ti, kilómetro cero. Adelante, vamos allá.
Kilómetro cero en Es Radio.
Y de hecho esto, para los alumnos, para los profesores y para todos los que estamos en casa y los abuelos que tendrán que hacer la cola para esperar que salgan los niños de la escuela, habrá que garantizar la salud. Y garantizar la salud sin arruinarse. Y eso solo lo consigue ahora mismo, ¿verdad, Lucía? Mundo Natural.
Sí, es sinónimo de Mundo Natural, y yo les propongo que lo hagan ya, que no esperen como hacen los políticos, sino que se preparen, se refuercen, por ejemplo, con ese kit fantástico de Inmuno Plus más Vitanano C, que va a reforzar nuestras defensas, que va a generar esa coraza ante los virus y el resto de agresiones. Y además, como bien dicen, Jaume, siempre cuidando la salud al tiempo que cuidamos el bolsillo, que no se regañan entre ellos. Con la compra de InmunoPlus cápsulas nos vamos a llevar un bote de Vitanano C con un 30% de descuento. Es un ahorro importante el que vamos a tener, y además los gastos de envío en Península también nos los vamos a ahorrar. Y no solo eso, no solamente vamos a reforzar nuestras defensas, vamos a mejorar el sistema inmunitario, sino que con el regalo que nos hacen por compras superiores a 70 euros en tiendas Mundo Natural, en el teléfono y en la web, nos vamos a llevar una unidad de Dermisol Perlas, también de Mundo Natural, un complemento valorado en casi 14 euros y que va a cuidar otra de las barreras protectoras de nuestro organismo, como es la piel. Así que no lo dudes, no dejes pasar ni un día más. Empieza ya tu campaña de septiembre, tu vuelta al cole particular. Llama al 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o Jaume en las parafarmacias físicas de Madrid, de Valencia y de Alicante.
Efectivamente, aprovecha ahora mismo los descuentos y arranca septiembre con previsión, no como otros. Para farmaciamundonatural.es. 12:12. Sara Becerro nos va a contar la información a la 1:35 de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Está ya para un avance con nosotros. Hola, Sara, buenas.
Muy buenos días, Jaume.
¿Por dónde van las cosas hoy?
Pues hoy tenemos tres ejes fundamentales de la actualidad madrileña. En primer lugar, como hablabas, tenemos que hablar sin duda de la educación. Después de que anunciara ayer la Comunidad de Madrid que el próximo martes se va a confirmar ese plan de vuelta al cole, hoy ha hablado Enrique Osorio, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, donde ha dicho que en realidad el plan de la vuelta al cole gira por los cuatro escenarios que ya presentó la Comunidad de Madrid el pasado 9 de julio, que son simplemente escenarios posibles, escenarios y situaciones dependiendo de esa propagación del virus en la región. Unos escenarios que van desde esa educación presencial hasta semipresencial u online total en el caso de que tuviéramos otro confinamiento, pero no concretan ningún dato más, ningún escenario más, y simplemente girarían por esos cuatro escenarios. Además, el consejero ha dicho que si la situación fuera como el 9 de julio, cuando presentaron esos escenarios, la educación de este nuevo curso podría ser presencial, pero sin embargo confirma que la situación de este verano no ha sido positiva y que, por lo tanto, a día de hoy no se sabe cómo se van a poder dar esas clases. Es más, Jaume, de hecho, también ha hablado el consejero de Sanidad esta mañana, Enrique Ruiz Escudero, quien ha dicho claramente que no puede confirmar al 100% que en septiembre vaya a comenzar las clases, ese inicio del curso escolar 2020-2021 con normalidad. Así que hablaremos sin duda de educación y también otros dos ejes fundamentales en el día de hoy, como es el duodécimo aniversario del accidente de Hispanair. Haremos un recordatorio de este terrible accidente que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas y también un día histórico en el Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha catalogado el alcalde José Luis Martínez Almeida, ya que hoy se cierra al tráfico la plaza, la mítica plaza de Madrid, la Plaza Sol, porque se va a iniciar ese proceso de peatonalización de toda la zona desde la Plaza Mayor hasta el Congreso de los Diputados.
Lleva un año con ello, lo ha conseguido, y hoy veía gente de la oposición y bueno, afines, los voceros afines, exigiendo árboles, diciendo que no había cumplido. Carmena tuvo 4 años, no puso ni un árbol en el Sol. Según parece, no es tan fácil técnicamente poner árboles en la Puerta del Sol. Antes los hubo, pero ahora se ve que no es tan fácil por lo que hay debajo. Y prometieron que intentarían estudiar ciertas posibilidades de viabilidad, pero la gente es que es así. En fin, y un apunte más voy a soltar también, Ana, aprovechando que estás aquí, un informe que ha publicado, que se ha conocido de la Comunidad de Madrid, sobre el coronavirus, que explica que desde el 11 de mayo el 40% de los contagiados en la región, 4 de cada 10, no habían nacido en Madrid. Puede ser gente que ha entrado por Barajas de turismo, puede ser gente extranjera que ha pasado por aquí, puede ser gente que vive aquí y no ha nacido aquí, inmigrantes. Eso que ha hecho que el PSOE y Más Madrid digan que estigmatizan y Unidas Podemos, que esto no tiene criterios científicos. El diario El País ha hecho un estudio con varios científicos, con varios investigadores, y uno de los detalles, nada, una de entre los 8 o 10 párrafos que hay, uno muy breve. El Estudio Nacional de Seroepidemiología de COVID-19, el que hizo el Estado, el que hizo Podemos y PSOE, publicado en julio, también distingue entre nacionalidad española y otras. Y punto. Y luego añade que, o sea, lo que vale para una administración no vale para otra. Y al revés. Siempre lo mismo. Dicen algunos expertos que eso puede valer para un indicador básico de sexo, edad, de lugar de residencia, para identificar grupos en desventaja social, para identificar igual hasta perfiles a los que hay que trabajar mejor para evitar que haya contagios. No, aquí te habla raza directamente. Racismo. Pero eso sí, lo hizo en julio el propio gobierno de esta gente y ahí sí que no dijeron nada. Hay que tenerlos, en fin. Gracias, Sara, te escucho a las 9:35.
Gracias.
12 y 16 minutos.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Hay que recordarles que Bio tiene varios filtros, uno de ellos es el filtro famoso EPA, que ahora todos quieren conocer y que nosotros llevamos meses contándoles. Con Bio, en su casa, desde hace ya más de un año, estamos explicándolo, casi año y medio, Bio lo que hace es que usted lo enchufa directamente y le ayuda a ir eliminando nanopartículas, que es lo malo que entra en la sangre, con lo cual la sangre por la noche, mientras usted está respirando, le va transportando solo salud, elimina ronquidos, elimina apneas y también elimina cualquier tipo de patógeno que sea pequeñísimo y que solo haya que filtrarlo a través de las unidades EPA, que es la que tiene Bio. ¿A que sí, Adolfo Albistru? Muy buenas.
Muy buenas, ya lo has dicho perfectamente. El EPA es uno de los filtros que más de moda se ha puesto porque es el que tienen los aviones, etcétera. Y Bio tiene el filtro EPA, además de otros filtros más, y además del ultravioleta, que es el que solamente está en los quirófanos de los hospitales para eliminar virus y bacterias. Esas pequeñas nanopartículas que bien has explicado, que son tan pequeñitas, que son incapaces nuestro pulmón de filtrar, pasan directamente a la sangre y van dañando. Ahora con las alergias, pues esas pequeñas nanopartículas toman trozos de polen, toman trozos de gramínea y te lo introducen directamente al torrente sanguíneo. Con lo cual la persona que es alérgica pues empieza a tener mareos, dolores de cabeza, se empieza a encontrar fatal porque evidentemente eres alérgico todo tu cuerpo. Con lo cual, con Bio, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, lo has comentado, Jaume, vamos a dormir mejor, vamos a estar mucho mejor, vamos a transportar por nuestra sangre oxígeno, que es lo que hay que hacer. Cuando lo ponemos en la habitación y estamos durmiendo, podemos evitar ronquidos, insomnios, problemas de apnea, problemas de dificultad para respirar. Todo esto con Bio, solamente respirando, no hay que hacer nada más. Bio está 24 horas colocado porque tiene un consumo de menos de 1 euro al mes. Además, no hace nada de ruido, es un motor de levitación que no hace ruido. Una potencia tal que en una hora limpia 3 veces el habitáculo donde esté colocado. Y bueno, y tampoco tiene ninguna luz porque se apaga en el momento de dormir con la oscuridad para que así no moleste absolutamente nada, pero esté haciendo lo que tiene que hacer, que es que respiremos aire puro.
Pídelo, llama gratis, 900-730-122, 900-730-122. pruébalo gratis. Y luego ya decidiremos, ¿verdad? Y tenemos todas las condiciones positivas para poder decidir.
Eso es. Lo que primero queremos es que lo probéis, que os lo mandamos a casa gratuitamente, lo colocáis, que es muy sencillo, además queda muy bonito colocado porque tiene un diseño precioso, y a funcionar con él. Lo dejamos puesto, sabemos que está consumiendo muy poquito, casi nada, y a respirar aire puro. Lo vamos a notar en 2 o 3 noches, si lo ponemos en la habitación, cómo nos vamos a levantar al día siguiente de bien. Y luego, cuando pasan esos 15 días de prueba, pues ya decides. ¿Qué decides quedártelo? Pues nada, estupendo. Buscamos, aparte vas a tener un 15% de descuento por ser oyente de Kilómetro Cero, de radio, pero es que además vamos a buscar una manera que lo pagues cómodamente. Si tienes un comercio, eres autónomo, etcétera, incluso puedes hacer también un renting. Pero bueno, qué maneras para pagarlo va a haber, no te vas a quedar sin bio si realmente lo quieres. Lo importante es que lo pruebes. 900-730-122.
Bio, gratis, pruébalo. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Llama. Un abrazo para todos.
Mundo.es, como siempre, actualización de todo lo que se está contando en estos momentos. Roberto Bécaras, buenos días.
Hola, buenos días, Jaume, ¿qué tal?
2 campos de fútbol para pasear por sol, sin taxis, no sé lo que dirán los taxistas. Ya he visto que citáis a una asociación vecinal, Cabas de la Latina, diciendo, oiga, que aquí habrá que moverse, si eres jubilado, si vas en silla de ruedas. Alguien tendrá que salir que no sea andando corriendo, ¿no?
Claro, sobre todo porque es que esa peatonalización de la Puerta del Sol lo que hace es desviar pues hasta 10 líneas de autobús que vecinos de la zona, pues que viven en Arenal, pues esa zona de Cabas Latina, los cogen y lo que protestan es que, pues eso, que dicen que con esta iniciativa que se va a convertir solo en una especie de parque temático, pues eso, que se va a crear un centro comercial en la propia vía pública. Pero bueno, yo qué sé, los vecinos y comerciantes, yo me acuerdo cuando era becario me tocó cubrir la peatonalización de la calle Arenal. ¿No te acuerdas de la calle Arenal? Que iba hacia la Plaza de Oriente, tenía muchísimo tráfico y era una calle muy comercial, muy gris, una calle muy bonita, pero era muy gris porque pasaban muchas cosas por allí. Y yo me acuerdo que fue la primera peatonalización que hizo Alberto Ruiz Gallardón en el centro, que ve su última, el último peldaño se ha dado hoy con la peatonalización de la Puerta del Sol, porque en la época de Gallardón y luego con Botella y más tarde con Carmena se fueron peatonalizando poco a poco calles del centro. Pues yo me acuerdo que los vecinos de Arenal y los comerciantes decían, esto nos va a hundir, esto es la ruina, esto no sé qué, y al final todos estaban muy contentos. Y es que suena tópico, pero es que es así, que las peatonalizaciones en la zona centro son buenas. Bien es cierto que para estas personas mayores sí que tienen su motivo de, pues eso, de protesta, pero claro, ellos no pueden, hay veces que no, las estaciones de metro no están todas adaptadas, con lo cual no pueden bajar a los ascensores, y lo más cómodo para ellos, porque tienen dificultades de movilidad, son los autobuses de la MT.
No, y es cierto que sí que se van a acabar desplomados, porque bueno, en algún sitio hay que dejar el camión y la furgoneta para llevarnos los yogures, ¿no?
Sí, sí, total, pero bueno, no sé, yo es que soy, con respecto al centro, ya, fíjate, si es que ya solo pasaban los taxis y los autobuses de la AMT cuando daban la vuelta ahí, cuando entraban por Canalejas y luego salían hasta Sevilla, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pues cómo respiran los madrileños, pero vamos, que ya te digo yo que ahora mismo con todos los problemas que tenemos con el COVID, casi esto de la peatonalización del sol, pues pasa a ser un tema secundario, ¿no?
Oye, esto de las pruebas aleatorias, solo el 2,2% ha dado positivo de COVID, ¿eso es buena o mala noticia, o sin más?
A ver, yo creo que sí que es bueno, porque eso significa que pues eso, que no hay tantos asintomáticos como se piensa, ¿no? Que el problema es que, pues eso, que haya muchos asintomáticos. Y bueno, pues no sé hasta qué punto, no sé cómo será interpretable desde la Consejería de Sanidad. Bien es cierto que las últimas pruebas ya estamos viendo de cómo la gente que la convocan no está acudiendo, pues está yendo gente, porque dice, ah, mira, pues un test gratis, que no me lo hacen en el centro de salud, pues aquí me lo hacen. Y algunos entiendo yo que sí que a lo mejor han notado síntomas y por eso acuden a hacerse la prueba. Bueno, es un 2%, pues significa que, oye, que no hay tantos asintomáticos como pensamos que están por ahí transmitiendo el virus. Yo creo que puede ser una buena noticia, ¿no? Si se trata de hacer un rastreo y un muestreo.
es que todos los positivos que dan son los que hay. O sea, normalmente habrá algún caso residual, es decir, que hay un 2% que son residuales. Es decir, que claro, antes, como solo daban positivo los que morían, pues teníamos la curva de mayo o abril, era como la de ahora, pero es que quedaban fuera como el doble o el triple que no se había hecho PCR. Ahora, como se hace PCR a la mayoría, pues lo que interpreto es que solo hay un 2% y pico que no estaban controlados.
Claro, sí, eso es, así es. Pero bueno, van a continuar durante toda esta semana los test y vamos a ver qué resultados siguen arrojando, porque claro, la muestra de Carabanchel, que fue el primero, es bastante pequeña, porque en vez de 1.000 fueron 424 personas, ahora están yendo más de 1.000, cerca de 1.500, vamos a ver, es un muestreo mucho más amplio, ¿no?
Pues sí. Te sigo leyendo en elmundo.es. Gracias, hasta luego.
Un saludo.
Adelante, vamos a más cosas, pero escucha esto antes. También para prevenir, que no haya que curar, que ojalá sea solo el 2% la gente asintomática que va por la calle, pero por si acaso, en tu empresa, en tu casa, en tus vehículos, tira de ozono con Limpieza Santa María. Conseguimos liberar de ácaros, microorganismos, las estancias y además también garantizar la desinfección total de COVID. Limpieza Santa María, tira de ozono, vamos con el cañón y al cabo de una hora ya puedes entrar. Con Limpieza Santa María, 91-113-1549, llamas. Además tienes toda la limpieza de lo que tenga tejido en tu casa, las alfombras, las moquetas, los estores, lo que tú quieras. 91-113-1549. Además también el camión de mi amigo Freddy, le tiras de ozono y al cabo de un ratito puede entrar él tranquilamente y seguir conduciendo sin ningún peligro de coronavirus, porque ese camión lo ha tocado más gente. 91-113-1549. Apunta Freddy, 91-113-1549. Y Antonio también, que da muchas vueltas por el mundo con la furgoneta con el tema de los ascensores. Limpieza Santa María, vete seguro a trabajar, 91-113-1549. Vamos ya con la información de servicios, el tráfico, vamos con primero la DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora jueves sin dificultades especiales en las vías madrileñas, tan solo vamos a hablar de algo más de intensidad en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Perales de Tajuña, en sentido salida de la Comunidad de Madrid, por obras de mejora. Además también algo más de intensidad circulatoria, porque está cerrado uno de los carriles del enlace de la M40 con la A5, la carretera de Extremadura, en sentido salida de Madrid, está ocupado el carril derecho. Como decimos, hay algo más de intensidad en ese punto.
Gracias. Vamos a saber también cómo se circula por las calles de la capital un día como hoy. Jesús Machuki, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación es bastante tranquila. En general, los niveles de circulación son bajos y eso tiene un reflejo muy positivo para el tráfico de la ciudad. Vamos a nombrar un punto donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Hablamos de la cuesta de San Vicente en sentido entrada, aunque recuerden que en ambos sentidos de la circulación hay un estrechamiento de calzada debido a las obras y las inmediaciones de la Plaza de España. Es el único punto a destacar con dificultades. El resto, como decíamos, el tráfico está siendo bastante cómodo.
Kilómetro cero con Jaume Sagalés.
Vamos allá, Lucía, por la salud, todo por ello.
Pues sí, se ha demostrado que los kilitos de más pues no son buenos ni en lo estético ni tampoco para la salud. Y los veranos suelen ser épocas en las que nos excedemos, ¿verdad? Bueno, pues si nos hemos excedido con la comida, la combinación que nos propone Mundo Natural es más que interesante, porque nos propone la combinación de Simbioline, Quemagras, más Phytolith Dream. Es interesante, Jaume, porque Phytolith Dream tiene plantas con propiedades drenantes y es interesante en lo económico, porque por la compra de Simbioline, Quemagras, nos vamos a llevar un bote de Phytolith Dream con un 30% de descuento. Es una promoción válida en Parafarmacias Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es, en la web hasta fin de existencias, con gastos de envío en península completamente gratuito y con ese regalo fantástico que va a cuidar nuestra piel, importante en esta época del año, por la compra superior a 70 euros en las tiendas y en la parafarmacia web, es decir, parafarmaciamundonatural.es, nos vamos a llevar gratis un Dermisol Perlas de Mundo Natural con betacarotenos y vitamina A. Así que no lo dudes, vuelve del verano con nuevos proyectos y nuevas intenciones y reforzando siempre la salud. Llama al 914460000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias físicas, las situadas en Madrid, en Valencia y en Alicante.
Tira de parafarmacia, mundonatural.es, tira de salud y además de ahorro. Las 12:30. Sergio Valentín, Deportes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Habemus listam de Luis Enrique.
Sí, la acaba de dar el seleccionador, que va a volver a ponerse frente a la selección 18 meses después. Ha pasado mucho tiempo desde que dejó la selección. Bueno, también ha pasado mucho tiempo desde el último partido de la selección, que fue ante Rumanía con Robert Moreno, 10 meses. Y sí, vamos al lío con esa lista, que es una auténtica revolución, Jaume. Eso ahí vamos a coincidir todos. Está en la portería, primera novedad, Unai Simón, el portero del Athletic de Bilbao. Pero continúan, y aquí va a haber, yo creo que críticas, De Gea y sobre todo Kepa, el portero del Chelsea, porque no está jugando, eso para empezar. Luego, como defensas, Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Luis Gallá, Reguilón y Eric García, que es un defensa central del Manchester City que no va a continuar y que está en la lista del Fútbol Club Barcelona. Centrocampistas, Fabián, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Óscar Rodríguez, el futbolista del Real Madrid que ha estado en el Leganés y que va a ser traspasado este verano, al menos es la intención que tiene el Madrid. Como delanteros, Rodrigo Moreno, Oyarzábal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres. Bueno, no hay ningún jugador del Atlético de Madrid, eso para empezar. No está Marco Llorente, que yo creo que se lo había ganado. Como segundo titular, a mi modo de ver, es que no tenemos ningún delantero centro, porque está Rodrigo Moreno, pero no es delantero centro, no es ni puro, mucho menos. Claro. Y que pues sí que hay muchas caras nuevas, porque hay muchas novedades, pero bueno, como referentes siguen siendo Sergio Ramos y Busquets, y Busquets ya para mí se le está pasando el arroz en la selección española. Así que bueno, estamos en un periodo de transición, a ver si estos futbolistas pues dan un paso adelante y rinden a un buen nivel.
Pues sí. Oye, el Bayern al final va a ser quien se mide al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí. Ayer venció 3-0 al Olympique de Lyon, mismo resultado que el de su rival en la final, el Paris Saint-Germain. Es verdad que en los primeros 15 minutos el Lyon, no sé si viste la semifinal, tuvo oportunidades para adelantarse, tuvo incluso dos postes, pero el Lyon es un equipo que si tiene que ir a remolque le cuesta mucho y se notó que el Bayern de Múnich, después de ponerse por delante en el marcador con un colazo de Gnabry, fue muy superior y a un ritmo medio-alto no le costó mucho para, como digo, vencer 3-0 con un doblete de Gnabry y otro dando de Lewandowski. El Bayern de Múnich es un equipo muy goleador. Ya batió el récord de goles en esta Liga de Campeones, cualquier edición de este formato de Liga de Campeones. Y además Lewandowski, que lleva 15, está a 2 del récord de Cristiano Ronaldo, que marcó 17 en una edición. Le falta la final, pero hay que recordar que va a disputar dos partidos menos, porque en cuartos y en semifinal no hay partido de vuelta. Bueno, lo decía esta mañana en la mañana de Federico, yo creo que si los miembros de la UEFA pudieran elegir una final, ya cuando se sabía quiénes iban a jugar en los cuartos de final, hubieran elegido Bayern de Múnich o Manchester City y Paris Saint-Germain. Es la mejor final posible, yo creo.
Pues, bueno, pues bien. Y luego, mientras tanto, preparando, he visto el calendario de Liga. El 12 empiezan muchos, los de Europa empiezan el 19 y el Sevilla, que está en la final, una semana más tarde, ¿no?
Sí, y a finales de agosto va a comenzar la pretemporada para los últimos equipos que terminaron sus temporadas, es decir, Atlético de Madrid y Real Madrid. Sí, sí, y va a ser una temporada muy atípica porque hasta octubre el mercado de fichajes va a estar abierto, así que vamos a tener un mes y un poquito más de competición y los equipos van a poder seguir fichando y vendiendo.
Va a ser todo raro este año.
Claro, si es que el Sevilla, por ejemplo, tiene este viernes la final de la Europa League. Su temporada todavía no ha terminado y muchos equipos en España ya han comenzado su pretemporada. Claro. Bueno, raro, como sueles decir tú, sí.
Bueno, a ver si sobreviven los jugadores y también podemos hacer algo medio digno esta temporada que viene y sacar el coronavirus de nuestras vidas poco a poquito. Te escucho luego y te sigo leyendo en libertaddigital.com. Muchas gracias, Sergio Valentín.
Un abrazo, Jaume. Hasta luego.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Está con nosotros Concha de Agua Única con K. Hola, Concha, buenos días.
Jaume, buenos días, ¿cómo
en
estás?
En su página web, en aguaunica.es, van a ver ustedes que el agua que tomamos, que sale de nuestro grifo, que usamos para cocinar, no está perfectamente depurada cuando sale del grifo, ¿verdad?
Pues no, Jaume. Hay sitios dentro de Madrid capital que tienen unos valores de hierro altísimos porque se están deshaciendo las tuberías.
Entonces habría que hacer un análisis, ir a casa a demostrar exactamente qué está saliendo de nuestro grifo. ¿Esto lo podéis hacer gratuitamente vosotros?
Nosotros lo hacemos gratuito, además unos testajes personalizados, solamente con los clientes para que ellos entiendan y vean cómo está el agua, y luego si quieren saber un poquito más, pues les aportamos soluciones a corto, medio o largo plazo. Uh-huh. Lo importante es saber.
Llame y pida gratuitamente y sin ningún compromiso, además, esta visita de nuestros técnicos, que le cuenten. Y usted luego, si quiere, valore la posibilidad cuando a usted le apetezca. Agua Única con K, 915364067, o manda un mail a radio@aguaunicaconk.es. ¿Qué beneficios aporta la ósmosis inversa, esa calidad de agua del grifo que bebemos y que usamos para cocinar?
Jaume, los beneficios son muchos, ya que una ósmosis inversa nos proporciona un agua de mineralización muy débil, muy agradable para nuestros riñones, y además enriquecida con sales minerales, en concreto calcio y magnesio de origen natural. Tenemos una cantidad ilimitada de agua, tanto para beber como para cocinar, lavar alimentos, incluso para las mascotas y para las plantas. Perfectamente.
Si además, por ejemplo, nos gusta pues practicar deporte, aunque no seamos atletas, o si además necesitamos, pues que, por ejemplo, ahorrar en productos químicos en nuestra lavadora, el siguiente paso sería ya la hidrogenación, ¿verdad?
El siguiente paso es la hidrogenación para conseguir un agua antioxidante que refuerce nuestro sistema inmune y baje la inflamación de los órganos. En realidad, el hidrógeno lo que consigue es equilibrar la balanza entre radicales libres y antioxidantes. Beber 1,5 litros de agua hidrogenada al día te aporta la misma cantidad de antioxidantes que si comieras 500 manzanas. El tercer tratamiento que nosotros trabajamos es para quitar los productos químicos de casa. Dependiendo de la cantidad de lavadoras y el gasto de productos de limpieza, en una familia media tendríamos un ahorro de entre 50 y 60 euros al mes.
Agua Única con K.es, ahí tiene toda la información, tiene vídeos, tiene explicación de todo. Mande un mensaje si quiera, radio@aguaunica.es, o llámenos directamente de parte de Radio, que siempre tendrá una oferta insuperable. 915364067. 915364067. El agua, como debe ser, sin nada más que H2O. Concha, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaume.
Kilómetro Cero. Es Radio.
Lucía, pues la cultura sigue.
Sí.
Vamos al teatro, ¿verdad?
Sí, hoy te llevo al teatro, te llevo a revisar, por ejemplo, si te parece, a los clásicos. Y no hace falta siquiera, Jaume, salir de casa.
Acercaos, acercaos más. Os quiero mucho. Qué bien poder morir así. Tú también. Tú me quieres, Cosette. Ya sabía yo que guardabas algo de amor para este pobre viejo.
Es el inicio del monólogo que desde hoy ya podemos ver en esta cuarta sala, sala virtual de los Teatros del Canal, en la que la Unión de Actores y Actrices, junto con la Comunidad de Madrid, nos regalan pequeños monólogos, auténticas perlas de la literatura universal que ya han visto más de 2.000 personas solo en una semana. Textos como este de Los Miserables, de Víctor Hugo, que interpreta Guillermo Ortega, grabado en la Sala Negra de los Teatros del Canal, teatro virtual que nació con motivo, Jaume, del confinamiento y que hoy sigue adelante como una alternativa a las restricciones de todo tipo con las que seguimos conviviendo. Lo importante, Jaume, como bien decías, que la cultura no pare. Y hoy, esta tarde, Los Miserables y Guillermo Ortega.
Tengo que confesarle que no siempre le he querido. Pero ahora quiero que sepáis, los dos, que los dos sois uno solo para mí. Sé que usted la hará muy feliz, señor Pontmercy. No sabe cómo se lo agradezco.
Y Jaume, le tenemos al otro lado del teléfono, Guillermo.
Hola, Guillermo, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Oye, que esto es maravilloso. Al final es crear una sala nueva y esta sala es enorme, tan enorme que podría llegar hasta la luna si hubiera internet allí, ¿no?
Totalmente, es una iniciativa fantástica, me encanta, porque además los actores hemos tenido bastante libertad para poder elegir los textos de los cuales estábamos enamorados y poder hacerlo, tener la oportunidad, oye, puedes elegir un texto de la literatura universal. Dices, ¿cómo? Sí, lo puedes elegir y lo haces y te lo grabamos. Un regalo.
Te digo una cosa, cuando de pequeño me decían tema libre, no sabía por dónde empezar a dibujar, ¿eh?
Ya, sí, eso es verdad. De hecho, yo elegí un texto y luego me dijeron, no, justo ese está cogido, mira qué tiene. Pero luego encontré Los Miserables, que estaba muy bien. Sí, es verdad, pero si te pones a pensar, enseguida descubres algo que te ha tocado el alma y que tienes muchas ganas de compartir. Así.
Guillermo, me ha llamado muchísimo la atención la elección del texto, que iba a preguntarte precisamente si la elección era vuestra, porque me ha venido a la cabeza el valor de la despedida, el valor de dejar las cosas en su sitio, de dejar hechas las despedidas y a cada uno las palabras que pertinentes antes de abandonar. Y es algo con lo que estos meses hemos convivido y muchas familias no han podido hacer. Y yo creo que este texto también, no sé si lo has elegido por esto o porque te fascina, pero tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo.
Es que es fantástico lo que dices, porque efectivamente no lo elegí conscientemente por eso. Pero me pongo a pensar ahora, el primer texto que elegí, que no lo pude hacer porque lo hizo Javier Albala, que lo hizo maravillosamente bien, era también de una despedida, era El hombre de la flor en la boca. También es un... Y esto es efectivamente una despedida y claro, fíjate, ahora que lo dices, digo, tienes mucha razón. Es que no yo lo cogí porque me fascinaba, porque Los Miserables me encanta, porque cuando yo leí ese texto por primera vez, el final de Los Miserables, bueno, me caían las lágrimas a borbotones y estaba enamorado. Pero ahora que lo dices, digo, es verdad, porque el primer texto que elegí ya era una despedida. Ya era hacer una valoración de la vida, ¿no? Yo creo que nos ha servido un poco estos meses para hacer una revisión de las cosas que realmente importan, ¿no? Y eso está muy bien.
Son píldoras, son pequeños fragmentos de unos 7 minutos aproximadamente en las que captáis. Es verdad que no es lo mismo. Yo hablo del espacio que se genera entre alguien que ve una pantalla y alguien que ve un escenario. Y viendo el monólogo, que yo ya lo he visto, aunque esta tarde ya lo podrá ver todo el mundo a través de los canales de Teatros del Canal, cuando tú miras al escenario... Tú eliges a dónde miras. Me gusta mirar, por ejemplo, mucho las manos o mucho la posición del actor. Pero en este caso es la cámara la que mira por ti. Por ejemplo, claro. Esos primeros planos que hacen de las manos.
Claro, es que sí, ese es el poder del teatro, que en este caso los actores no... Tanto del espectador como del actor. Claro, el actor tiene al público ahí, tiene muchísimo para mostrar... Y cuando hay una cámara de por medio, siempre hace de intermediario, ¿no? Ahí tienes que confiar en la mirada del otro, ¿no? En la mirada del realizador, del cámara, del que va a hacer el montaje. Y claro, estás más expuesto. Y en este caso yo creo que lo han hecho bastante bien, pero es verdad que como espectador ya no diriges tú el primer plano. Y es por eso... por lo que el teatro cuando se graba no tiene la misma magia, aparte del directo y todas esas cosas, pero hay un algo que cuando tú estás de espectador, tú haces tu montaje de la película, tú haces primer plano, plano general, me voy a corto, y lo vas haciendo tú sin darte cuenta, e incluso te vas al que no está hablando, ¿no? Y en cambio, claro, cuando te lo graban, pues no. Tienes que irte claro, te dirigen la mirada. Pero bueno.
¿Ensayas, o sea, dirigís con el realizador un poco esa mirada? ¿Preparáis antes el tema o se deja un poco que ellos decidan sobre la marcha?
Se deja. Yo, mi experiencia, nada, se lo hice a ellos en una primera para que vieran lo que era. Y ellos ya poco a poco pues iban ellos iban cogiendo, me hicimos dos o tres tomas y ellos iban cogiendo, tenían dos cámaras y entre ellos iban diciendo, pues mira, cógele esto, cógele tal, y luego ellos hacían el montaje. No, nosotros estábamos muy libres en ese sentido. Uh-huh. Lo hacíamos, podíamos mirar a cámara, no mirar a cámara, ellos ya iban jugando con eso. Uh-huh.
Guillermo, la verdad es que empezábamos la entrevista hablando de la importancia de estos monólogos, de esta cuarta sala, una sala virtual que a muchos han salvado durante el confinamiento, tanto al espectador como al que se sube en los escenarios. Hasta el 22 de septiembre, cada día de lunes a viernes, lo recordamos a los oyentes, la cuarta sala de los teatros del canal va a difundir online los monólogos, donde más de 30 intérpretes españoles pondrán en escena esos textos de la literatura universal. Es necesario apoyar a los creadores. ¿Vosotros lo necesitáis? Por pura esencia individual, es decir, porque uno se dedica a esto, porque lo lleva la sangre, pero también por la cuestión laboral, efectivamente, Jaume.
Sí, el teatro desde luego necesita, por favor, todo el apoyo. Yo hace unos días he estado en San Sebastián y nos emocionábamos los compañeros y yo de tener el teatro a la mitad, pero por lo menos, pero lleno, en la medida de ver cómo la gente estaba apoyando el teatro. Porque de verdad que lo necesitamos. Y yo creo que nos viene bien a todos como sociedad recuperar un poco esa parte más interior que no estamos tocando todos los días en los informativos, en fin, en este mundo cotidiano. Esa parte más interior necesita ser un poco cuidada porque a la larga nos ayuda individualmente y como sociedad. Y desde luego nosotros necesitamos al público, lo necesitamos mucho.
Sí. Fíjate, sí. De Los Miserables veo una frase de Víctor Hugo que vale para este momento y sobre todo para vuestra profesión, ¿no? El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, como vosotros, es la oportunidad.
Sí, efectivamente, es una frase muy sabia. Sí, es depende de cómo miras, ¿no? Depende.
Hay que echarle un par para salir adelante, ni más ni menos.
Sí, pero es que si no, lo vas a tener que echar igualmente, porque la vida va a continuar y te vas a tener que enfrentar. Entonces, mejor poner la mirada en lo que vas a conseguir que en lo que has perdido. Mejor en mirar hacia adelante siempre funciona muchísimo mejor, porque no nos queda otro remedio, además. Y porque, bueno, de otras hemos salido y de esta también.
Por supuesto. Hablabas de esa puesta en escena en el País Vasco. Hablabas de pánico, ¿no? De la representación.
Exacto.
Te iba a preguntar por esa reacción del público, por lo que nos cuentas muy bien. Y eso, pues llena, imagino, que muchas incertidumbres generas durante el confinamiento, que no sé cómo lo has pasado.
Claro, bueno, lo he pasado en casa, en familia, con mi mujer, con mis hijos,
sí.
Y bueno, lo pasábamos, tanto ella como yo somos actrices, somos actores, entonces bueno, pues lo pasábamos haciendo cosas, porque necesitas crear, es que necesitas crear, y pues te hacías una poesía o te hacías una escena que le mandabas a un director de casting y le decías, mira, pues he hecho esto, míralo, a ver, y todo el mundo estaba muy receptivo porque necesitabas estar haciendo cosas. Luego, por otra parte, estaba la parte doméstica, que nos ha obligado a hacer un poco... Divertidísima, terrible. O sea, convertirte en profesor de primaria de repente, no sabes lo duro que es.
Empatizo.
Cuando no tienes la formación, claro, ya sabes lo que es, ¿no? Madre mía, sí. Madre mía lo que es ponerte al día y hacer de puente, ¿no? Porque aunque los profes doctores que se lo han currado como leones, pero claro, no estaban ahí. Y tenías que estar tú ahí, siéntate...
Ser pedagógico.
Exacto, sí. Ser pedagógico, no serlo y avergonzarte terriblemente, claro. Que mal lo estoy haciendo. En fin, bueno, lo que toca.
Bueno, Guillermo, sí. Te podemos seguir esta misma tarde, ya podemos ver desde la web del teatro, teatrosdelcanal.com y también el canal que tenéis en YouTube, ese monólogo fantástico, pero aquí no termina, esto es una pildorita, pero muchos proyectos en televisión, ¿no? Supernormal, sí, está ahí sí. Pendiente.
Está ahí pendiente, sí, está ahí la serie esta de Supernormal, que yo creo que saldrá, la hicimos el otoño pasado, yo supongo que ya pues para este otoño. Yo creo que para este otoño, invierno, pues por ahí andará. Sí, sí, muy pendientes de eso.
Y un cambio de registro absoluto. O sea, nada tiene que ver el Víctor Hugo, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, a mí me encantaba también eso, que me han dado la oportunidad, ¿no?, de poder hacer otras cosas.
Sí.
Dios, muchas ganas de poder abordar otros géneros, que también está muy bien. Y yo aprovecho para recomendar, porque es que, de verdad, yo he estado viendo los monólogos de mis compañeros, son maravillosos, que sí, la gente los vea, por Dios, porque hay unas verdaderas joyas que, a pesar de ser visto en una pantalla por internet, te emociona, te enamora. Hay unos maestros y maestras ahí. Yo recomiendo a la gente que los vea, porque hay unas cosas maravillosas de disfrute.
Hasta el próximo, recordamos, 22 de septiembre, una treintena de intérpretes españoles, gracias a esa iniciativa de la Comunidad de Madrid, Jaume, y también con los creadores, con la Unión de Creadores de aquí, de nuestro país, que quieren cultura y que nos lo quieren enseñar con la mejor calidad, que es muchísima la que tenemos en este
una país. Genial iniciativa, vamos a seguirla nosotros y la vamos a seguir recomendando. Que vaya muy bien, Guillermo, todos los proyectos, y que salga todo adelante, crucemos los dedos.
Muchísimas gracias, igualmente para vosotros y todos los oyentes.
Un abrazo.
Las 12:50, seguimos ahora mismo.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Atentos, porque tengo un ofertón de Parafarmacia Mundo Natural. Adrián González, por la compra de un envase de 39 y tú, ¿dices que nos regaláis dos más?
Exactamente, eso es, viene siendo un 3x1, ¿no?
Un 3x1, exacto.
Exactamente, eso es lo que proponemos para los productos de 39 y tú, de la línea 39 y tú, sí, desarrollada por el Instituto de Central Lechera Asturiana, junto de la mano de Biover para España y Portugal, pues lanzan esta oferta con 7 dianas terapéuticas con bacterias patentadas, es decir, que trabajan 7 tipos de patologías, de las más frecuentes, con las bacterias del intestino. Y esto nos viene muy bien, porque puede ser un complemento, Jaume, a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. Pues el Colpro le puede venir muy bien, el Inmunopro para la inmunidad, el Glucopro para la glucosa, y así tenemos para la celiaquía, para la irregularidad intestinal, para la inflamación intestinal, para todo lo que tiene que ver también con los problemas de estreñimiento. Entonces, es muy importante, estas 7 dianas terapéuticas las podemos combinar entre sí, porque no es obligatoriamente elegir las unidades de la misma diana. Sí. Podemos incluso probar, o si tenemos 3 complicaciones, podemos llevarnos uno de cada uno diferente. Sí. Es una oferta muy interesante, y es el momento de utilizar un producto muy novedoso, que normalmente cuesta un poco más adquirirlo. Pues tenemos la facilidad de este 3x1 hasta fin de existencia.
Atención, porque pagas uno y te llevas 3. 3x1 hasta fin de existencias en parafarmaciamundonatural.es. Puedes llamar y pedirlo, 914460000. Vete rapidito, porque la gente provee para verano. O puedes ir a las parafarmacias físicas. Alcalá 129, Fernando el Católico 2 de Madrid. En Gran Vía, Ramón y Cajal 25 de Valencia. Y en Alicante, en calle Portugal 38. 3x1 de 39 y tú, del Instituto Central Lechera Asturiana. Vete ya. Llega el momento de la serendipia. Cada semana un par de días con Antolín de la Torre, esas cosas curiosas. Hola, buenos días, Papá Oso.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hombre?
Pues soy encantado, con ganas de escuchar hoy tu curiosidad. El otro día fue brutal lo que contaste, ¿eh? A la gente de los helados y los coches le gustó.
Hoy te va a gustar también. ¿Qué tal tiempo por Varna? Bueno.
En Varna bien, bien, solecito, un poco húmedo y bien, correcto. Tú por La Rioja bien también, ¿no? Me han dicho.
No, me voy mañana.
Buenos vinos.
Eso sí.
Entonces, tell me, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, pues vamos a ver. Mira, en 1837, un tal William Procter and James Campbell, pues hicieron una compañía en Estados Unidos que se llamaba Procter & Gamble. Bueno,
ahora es una multinacional brutal.
Es una multinacional, pero ya te diré por las peripecias que pasó esta compañía, porque ellos en 1837, cuando la fundaron, eran los líderes en todos Estados Unidos fabricando velas.
¿Velas?
Velas, sí, era el mayor fabricante de velas de Estados Unidos y, bueno, una compañía muy importante. Lo que pasa es que a finales del siglo XIX, pues a Thomas Alva Edison pues inventó la lámpara incandescente, y claro, el mercado de las velas se les vino abajo. Entonces la compañía empezó a pasar una situación penosísima. Pero esta compañía, que tenía fábricas en todo Estados Unidos de las velas, porque ya te digo que aprovisionaba a todo el mundo de velas, también fabricaba jabón. Y concretamente en una fábrica de Cincinnati, o de Cincinnati, que fabricaba también jabón, aunque el jabón tenía aceptación, pero era muchísimo menos el mercado. Vamos, la compañía se habría ido a la bancarrota si no te pasase lo que te voy a contar ahora. Pues el encargado de donde estaban las mezclas que se hacían con unas palas, ya sabes que el jabón es hidróxido sódico con una grasa o con un aceite o con una cosa por el estilo, pues se batía con unas palas todo eso. Entonces, cuando se acabó la jornada laboral, al hombre este se le olvidó parar las palas. Uh-huh. Y a la mañana siguiente, aquello que tenía que estar ya hecho prácticamente jabón, pues lo único que había era una serie de espuma.
Sí.
¿Comprendes? Bueno, entonces, William Procter, James Gamble, no ellos, los hijos, porque ya eran los hijos, dijeron, esto no sirve para nada, hay que tirarlo. ¿Comprende? Pero uno de los hijos, que se llamaba Hyde Proctor, dijo, bueno, vamos a ver, Serendipia, vamos a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces lo dejó reposar y al final consiguió hacer jabón. Pero sí, fíjate tú, en aquella época la gente se bañaba muchas veces en los ríos, ¿no? Y sí, las pastillas de jabón se daban, se hundían y perdían la pastilla de jabón. Bueno, pues esta pastilla de jabón flotaba.
Caray.
¿Sabes? Entonces, bueno, aquello fue un bombazo. Empezó un eslogan que decía, flota, tan puro que flota. Y fue un boom que a Procter & Gamble pues la puso como es hoy. Pues una gran compañía multinacional, que uno de sus principales jabones, uno de los principales jabones, pues es el jabón este. Le faltaba ponerle un nombre. Entonces sí, el nombre, eran gente como muy, no católica, pero vamos, eran muy religiosos. Iban a la iglesia y el hijo de este, Harley Proctor, que era el que descubrió verdaderamente, fue a la iglesia y escuchó un salmo que decía, es que lo tengo por aquí apuntado. Dice, mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos desde los palacios de marfil. Bueno, sí, marfil en inglés se dice ivory. Y de ahí sí cogieron el nombre, porque es un jabón que es prácticamente no tiene aditivos, con una fragancia muy tenue, ¿sabe? Y sobre todo flota, especial para limpiar los poros, tiene una serie de propiedades, perfeccionar el jabón naturalmente, y bueno, fue lo que salvó a la compañía, el jabón Ivory, que actualmente se tiene. Luego tiene unas propiedades muy curiosas, porque yo me acuerdo que esto era una cosa que a mí me enseñó un profesor que tenía yo particular, porque estos jabones se venden hace muchísimo tiempo por todos lados. Tú coges un horno de microondas, tus hijos ya no son pequeños, pero es un experimento de física muy curioso. Tú coges un horno de microondas, metes un trozo de jabón Ivory, lo calientas durante un segundo y te haces lo de las palomitas.
Sí.
Se vuelve bueno. Burbujas.
Qué bueno.
¿Sabes? Sí, porque libera todo el aire. Claro, eso había ocurrido porque al agitar tanto tiempo las palas, el jabón, que fue luego el proceso de fabricación.
Tenía muchas moléculas de H2O
atrapaba moléculas de aire en el interior.
Claro.
¿Comprende? Me lo metes en el microondas y se hace como las palomitas, ¡pluf! Y salen unas burbujas de jabón que a los chavales les encanta jugar con ellas. Así que ya sabes la historia del jabón Ivory.
Jabón Ivory, el que flota, la Serendipia en USA, Procter & Gamble, Tela Marinera, lo que se han vuelto luego.
Sí, señor.
Papá Oso, como siempre es un lujo, que vaya bien el viaje y nos reencontramos, bueno, nos vemos este viernes, mañana con el cine en sesión continua, ¿te parece?
No, me parece, ya irá, y cuando nos veremos físicamente, macho.
La semana que viene nos damos un abrazo si quieres, pero con mascarilla.
Bueno, con mascarilla, venga.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
¿Qué más te cuentas, Lucía?
Pues mira, noticias interesantes. Fíjate, hoy los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid han tenido que rescatar en unos jardines de la carretera de Canillas a un buitre leonado inmenso, que se encontraba desorientado, tenía el ala derecha en concreto lesionada. Han sido los vecinos los que han avisado de que había un gran ave. Tú imagínate, el bicho que es ese buitre leonado. Bueno, pues finalmente se trataba de ese buitre de 1,5 metros de largo y los policías lo han atrapado para asistirle y posteriormente pues soltarle donde tiene que estar, que es libre en el medio ambiente o en la naturaleza de Madrid.
Una más, venga.
Sí, venga, bomberos del Ayuntamiento, hoy estamos de Servicios Públicos de Madrid, han contenido esta mañana en el centro de clasificación de Vicálvaro una fuga de gas propileno procedente de un tren cisterna. Pasadas las 5 de la mañana saltaba la alarma de ese tren cisterna que llevaba óxido de propileno y los, que venía de Reus, de dirección a la refinería de Puertollano y bueno, pues la verdad es que se ha evitado un desastre. Bien, por esos bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, que han trabajado, como siempre, fantásticamente bien.
Caramba. Bueno, una breve pausa. Seguimos ahora mismo después de las noticias aquí en Kilómetro Cero.
Kilómetro Cero. Es radio.
La 1, mediodía en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora de las palabras de Pablo Casado ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a la que ha convocado para ratificar los cambios en su partido. Ya saben, Cuca Gamarra va a sustituir a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso. Ana Pastor va a ser la nueva vicesecretaria de Política Social y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, será nombrado como nuevo portavoz nacional. En un acto en el que Almeida ha participado antes de acudir a la calle Génova, el regidor madrileño ha querido agradecer a Casado su nombramiento.
Que me siento enormemente responsable como alcalde de Madrid, de la capital de España, de seguir trabajando muy duro todos los días para afrontar esta situación y para salir adelante lo antes posible. Mi compromiso, desde luego, es con Madrid, con los madrileños, total y absoluto, al margen de responsabilidades orgánicas que tenga ahora en el Partido Popular, de las cuales quiero agradecer tanto al presidente nacional como a mis compañeros que, desde luego, hayan depositado o depositen esa confianza en mi persona.
El otro asunto del día en la crónica política es también un cambio de caras, en este caso en Ciudadanos, que ha sustituido a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa para que este sea finalmente el candidato de la formación naranja a las elecciones de Cataluña. Aquí en Es la Mañana de Federico hemos hablado con otro de los candidatos a estos comicios, en este caso con el candidato de Vox, con Ignacio Garriga, que se ha mostrado convencido de que su formación va a dar la sorpresa en esas elecciones.
Daremos sin miedo a nada ni a nadie, como hemos dicho muchas veces, la batalla frontal frente a los enemigos de la libertad y frente a que pretendan cercenar nuestra voz. ¿En Cataluña podrá pasar? Pues seguramente, pero repito, en Cataluña también yo creo que ha habido un cambio de paradigma, ha habido un cambio de mentalidad y estoy convencido que Vox dará una sorpresa muy positiva al conjunto de los españoles porque va a entrar con fuerza en el Parlamento Regional, ¿no?
Además, el Ministerio de Educación ha salido al paso de las críticas por su inacción a pocos días de la vuelta al colegio. A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el departamento que dirige Isabel Celaá se ha justificado asegurando que han trabajado desde el inicio de la pandemia con las comunidades autónomas para garantizar la continuidad de la educación y que en junio, en colaboración con Sanidad, establecieron medidas conjuntas y homogéneas de prevención para que las comunidades pudieran diseñar sus protocolos en el ejercicio de sus competencias. Añade el Ministerio que el objetivo fundamental es priorizar la enseñanza presencial y no dejar a nadie atrás. Y con todo esto siguen subiendo los contagios y los hospitalizados por coronavirus. María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. Los datos confirman la tendencia al alza en la expansión del virus. Andalucía ha notificado 13 ingresos más en las últimas 24 horas, lo que eleva a 234 los pacientes ingresados. En la UCI permanecen 35 personas, una más que en la jornada anterior. Además, Murcia ha notificado, atención, 100 casos más en las últimas 24 horas y ya son más de 1.600 los casos activos en la región, de los que 106 han requerido ingreso hospitalario.
Gracias, María. Y atención ahora a la entrevista que Corina Larsen ha ofrecido a la cadena británica BBC, en la que asegura que Juan Carlos I, el rey emérito, tendría cientos de cuentas en otros países. Pilar Díaz de Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia. En la entrevista se han tratado diversos temas, como el famoso ingreso de 65 millones de euros que Juan Carlos I le hizo a Corina. Ella afirma que fue un regalo no solicitado y enormemente generoso. También ha acusado al rey emérito de tener cientos de cuentas en otras jurisdicciones y sobre el posible origen ilícito de ese dinero ha respondido que prefiere dejarlo en manos del fiscal. También ha comentado su relación sentimental. Cuenta que en el año 2009, 5 años después de comenzar su relación, Juan Carlos I le propuso matrimonio y que incluso llegó a visitar al padre de Corina para decirle que tenía intención de casarse. Corina está citada para declarar el 8 de septiembre como investigada por un supuesto encargo que le hizo al comisario Villarejo. Lo hará por videoconferencia desde Londres.
Gracias, Pilar. Así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Cristina Conde, farmacéutica de BioBer, ¿qué importancia tiene en el sistema nervioso el magnesio?
Pues el magnesio, cuando estamos sometidos a situaciones de mucho estrés, de ansiedad, de nervios, hace que nuestras glándulas fabriquen un exceso de otros minerales en contraposición al magnesio que se pierde por orina. Por lo tanto, es muy importante durante nuestros días tomar todos los días una buena dosificación, sea a través de la alimentación o a nivel de la suplementación de magnesio.
Recuerden que Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio, que Magnesil lo tienen en todas las parafarmacias, en parafarmaciamundonatural.es, también en sus parafarmacias físicas, Alcalá 129, Fernando el Católico 2 de Madrid, Gran Vía Ramón y Cajal 25 de Valencia y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil, abres las puertas de la célula al magnesio también llamando a este teléfono 987-27-6220. Magnesil 987-26-6220. Pues mira, Lucía, leo en elmundo.es, nuestro diario en el que nos informamos cada día y contamos cada día las novedades en la Comunidad de Madrid y también en los alrededores. Nuevo impulso a la candidatura de Sigüenza como ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hay que invitar a la UNESCO a que vaya a comer a Sigüenza y que pasee por sus calles.
Y otras muchas cosas.
Sí,
y otras muchas
cosas,
por supuesto, porque además dentro de poco, Jaume, ya podremos viajar a otras provincias desde Madrid y posiblemente una de las visitas más atractivas. Además, no muy lejos de la capital es Sigüenza. En ella el tiempo, yo creo que la historia cobran un sentido especial. Pese a que es quizás la Edad Media la que deja más huella o nos da la sensación, por ella pasaron y dejaron su impronta celtíberos, romanos, visigodos y árabes. Arte renacentista, Tabar Roco en su catedral, el conocido doncel, el degustado manjar, que es el cordero lechal, y todo aderezado con un entorno incomparable. Desde su posición de privilegio guarda espacios protegidos como el Parque Natural del Río Dulce. Como ves, una joya que aspira, como bien decías, a convertirse dentro de no mucho, esperemos, patrimonio de la humanidad. El presidente del comité rector que debe defender la candidatura es un hombre, y ya veremos si no lo confirma, yo creo que enamorado de esta ciudad, ha crecido en ella y que se le ilumina la mirada en algún documental. Lo he visto cuando habla de Sigüenza. Es Jaume, un gran amigo de esta casa, Antonio Fernández Galeano, presidente de Unidad Editorial.
Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué echa uno de menos? ¿Qué echa uno de menos en la castellana de Sigüenza? ¿Las cuestas? ¿Las piedras? ¿La universidad? ¿El castillo?
Bueno, se echa en falta todo. Estos meses de confinamiento han sido una tortura. No poder visitar Sigüenza, tengo que decir que ha sido la principal condena, ¿no?, que uno ha padecido.
Hombre, sobre todo cuando tiene ese vínculo, porque, don Antonio, ¿cómo fue ese momento en el que le piden que encabece usted ese comité rector, que defienda algo que lleva tan dentro del corazón? Debe ser emocionante, pero también tiene que pesar como responsabilidad.
Pues sí, la verdad es que fue, sobre todo, inesperado, porque fue de una forma muy curiosa, ¿no? Me llamó un día, me llamaron de la Secretaría del Presidente de la Comunidad Autónoma, don Emiliano García Page, bueno, que le gustaría verme. Y habíamos quedado en Toledo para vernos allí. Mm. Y el día anterior me llamaron y me dijeron, ¿no le importaría que la reunión fuera en Sigüenza? Y yo, no, en absoluto, encantado. Entonces nos citamos a comer en un restaurante, vino acompañado con miembros de su gobierno, con el presidente de las Cortes. Y yo pensaba, bueno, no sé a qué viene tanta... bueno,
misterio.
Sí, es decir, estuvo la alcaldesa, estuvimos hablando de muchas cosas. Y en un momento determinado me hizo este planteamiento. Me dijo, bueno, vamos a ver, en el programa de gobierno de Castilla-La Mancha desde luego está prestar una atención especial a Sigüenza, ¿no? Uh-huh. Y también a esas ciudades que están siendo víctimas de la despoblación y que dan lugar a esa llamada España vaciada o España vacía. Uh-huh. Claro, yo comprendo que eso es una dinámica imparable, pero es que hay ciudades que no podemos permitirnos que se queden vacías. Claro. Y una de ellas es Sigüenza. Entonces cuando me formuló la idea de trabajar la candidatura de Sigüenza para ser ciudad patrimonio de la humanidad y me pidió que de alguna forma yo me encargara de ese asunto, que él buscaba una persona al margen de la política, que pensaba una persona muy vinculada con Sigüenza, que tuviera, bueno, claro, yo dije sí en el minuto uno, ¿no? No tuve ni que pensar, claro. Porque es verdad que creo que se pueden hacer muchas cosas por Sigüenza y porque yo creo que la simple candidatura, uh-huh, el trabajar para entrar a formar parte de esa lista increíble de ciudades patrimonio de la humanidad, ya va a representar para Sigüenza, uh-huh, un salto cualitativo hacia adelante muy importante, uh-huh, muy importante.
Sigüenza, igual que muchas otras ciudades y pueblos, creo que están 4,000 y pico habitantes, ¿ha sufrido las últimas décadas descenso de población o se mantiene estable?
No, ha sufrido descenso de población. Sigüenza llegó a estar por encima de los 5.000 habitantes, ahora está raspando los 4.400, 4.500, una cosa así. Uh-huh. Sigüenza ha perdido, además, determinadas cosas que yo creo que eran, que le daban mucha vida y fijaban población. Entre otras cosas, bueno, perdió hace ya algunos años la Escuela Normal de Magisterio, uh-huh, ha perdido el seminario en beneficio de Guadalajara y también la sede del obispo, porque sí, la diócesis es diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y desde luego originalmente era diócesis de Sigüenza, pero ha perdido también la sede episcopal, el seminario, bueno, ha perdido muchas cosas,
sí,
y eso pues claro, se nota.
Don Antonio, cuando hemos hablado fuera de micrófono para preparar esta entrevista, le comentaba, bueno, yo vengo de Alcalá de Henares y creo que Alcalá de Henares y Sigüenza, a la hora de poder pedir esta última, esa proclamación de Patrimonio de la Humanidad, comparten dos cosas que son fundamentales, que lo fueron para Alcalá de Henares, para esa proclamación, que son la universidad y luego, uh-huh, las culturas, la convivencia. En Alcalá de Henares una de las principales rutas es la ruta de las tres culturas, y porque por allí pasaron todo tipo de pueblos en todo tipo de épocas históricas, ¿no?
Efectivamente, sí, Sigüenza, en cierto modo, uh-huh, primero, es verdad, esa relación con Alcalá de Henares secular, ¿no? Uh-huh. Y ahora hablaremos de ello. Y luego es cierto que Sigüenza, un poquito como Toledo también, ¿no?
Sí.
Es
decir,
en pequeño, no pretendemos aspirar a tanto, por cierto, ciudad patrimonio de la humanidad, Toledo, ¿no? Pero es una ciudad por la que han pasado las tres culturas, la cultura cristiana, la cultura árabe y la cultura judía, ¿no? Y está presente. Paseando por las calles de Sigüenza, uno ve perfectamente, pues, puede pasar por la judería y los restos y de lo que fue esa cultura. El propio castillo fue alcazaba árabe, ¿sí? Y luego la monumentalidad de la huella cristiana. Con la catedral, con las iglesias que hay, en fin.
Eso en lo cultural, lo más simbólico, pero si vamos a lo material, a lo palpable, a lo que podemos ver directamente hoy en día en Sigüenza, yo creo que cualquier alumno que esté estudiando historia o incluso arquitectura o arte tiene que pasar por Sigüenza, plateresco, gótico, renacentista, románico, barroco, sí. Todo está allí representado. Sí, sí.
Solo en la catedral ya está todo eso. Claro, solo en la catedral, en un solo monumento, en un solo edificio, ya se puede ver todo eso, pero luego Sigüenza efectivamente tiene... Luego Sigüenza ha tenido muchos mecenas y muchos promotores, ¿no? Cardenal Mendoza fue uno de ellos, el Cardenal Cisneros también. Los dos tuvieron mucho que ver además con el lanzamiento de la universidad, con el mantenimiento de la Universidad de Sigüenza, que es de finales del siglo XV y se mantiene hasta el primer tercio del siglo XVI, del siglo XIX, perdón. Ya son más de 300 años de universidad. Yo suelo decir, sin pretender exagerar, ¿no?, y sin que se me note mi pasión seguntina, que Sigüenza debiéramos contemplarla, o debiera haber sido, como una especie de Heidelberg española, ¿no? Donde se ha mantenido el espíritu universitario y se mantiene. Ir a esa ciudad alemana y ver lo que significa la universidad para la ciudad es impresionante. Bueno, Sigüenza fue eso durante muchos años, sobre todo en comienzos del siglo XVI, y es una pena que eso no se haya mantenido. Paradójicamente, la Universidad de Sigüenza es anterior a la Universidad de Alcalá. Paradójicamente, la Universidad de Alcalá recoge a la Universidad de Sigüenza en su seno, ¿no?, cuando esta ya se cierra, y paradójicamente la Universidad Complutense de Madrid, en la que yo estudié, pues era la original Universidad de Alcalá, ¿no?
Bueno, hay que dar gracias también a... Es una herencia, por lo tanto, que gracias a eso, pues la historia de las universidades en España, pues hay que seguir su recorrido y quizás tengamos que empezarlo ahí en Sigüenza. Creo que en otoño del año pasado, García Page celebró allí, Antonio, un consejo de gobierno, sí. Y allí anunció que se estaba organizando desde ya la celebración del centenario de la Reconquista de Sigüenza en 2023, ¿es verdad?
Sí, efectivamente.
¿Se espera coincidir esa fecha con la proclamación o declaración de Patrimonio de la Humanidad? ¿O cuáles son esos trámites? ¿Os espera antes?
Bueno,
los trámites
son muy complejos. Tengo que decir primero que estábamos lanzados y que el coronavirus pues nos ha frenado en seco, ¿no? Y ahora tenemos que retomarlo todo. Se ha constituido el Consejo Asesor, se tienen que incorporar todos sus miembros. Tenemos que celebrar ya una reunión plenaria del Consejo Asesor, pues en cuanto nos lo permita, ¿no?, el cese del estado de alarma. Y luego los trámites son muy complejos, porque efectivamente hay que, frente a la UNESCO, hay que presentar un relato muy potente, ¿no? Yo creo que Sigüenza cuenta con muchos elementos para presentar ese relato, ¿no?, esa propuesta. Una propuesta de valor, sin duda. Valor para lo que significa lo que ha sido Sigüenza, que es una ciudad milenaria, son más de 2.000 años, ¿no?, de historia, por donde no solo han pasado las tres culturas a las que nos hemos referido, ¿no?, pero es que hay una Sigüenza romana también, ¿no?, y hay una Sigüenza visigótica, ¿no? Entonces, todo lo que encierra Sigüenza es un poco lo que somos. Sigüenza están las señas de identidad, claro, efectivamente, está muy bien expresado así. Es una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Está la esencia de lo que somos. Y solo hay que entrar en la catedral y contemplar esa imagen imponente del doncel y pensar en su vida y en su historia para que nos demos cuenta, ¿no?, lo que encierran esos muros. Y por lo tanto, el significado de Sigüenza es lo que yo creo que hay que preservar por encima de todo.
Ya sé que a lo mejor le pongo en un compromiso, pero cuando vuelva a Sigüenza, ¿En dónde se ve? ¿En qué rincón se ve antes que en ningún otro?
Para mí hay un rincón espléndido que tiene que mejorar mucho, que es lo que llamamos la placita, ¿no? Que es una plaza en el barrio barroco de San Roque, termina ahí, que es donde se inicia un Vía Crucis, y es una plaza preciosa que tiene muy cerca al convento de las Ursulinas, con una fachada neoclásica muy bonita, y que tiene el Callejón de Infantes también al frente, que es una de las cosas monumentales que yo creo que hay que recuperar, ¿no? Y ese es uno de los rincones, pues porque se me ha ocurrido este, tengo que decir, hay muchísimos, ¿eh? O sea, yo creo que alejarse un poquito de Sigüenza, tener una vista de Sigüenza desde la carretera de Soria, es algo espectacular.
Es verdad.
O irte por el Pinar y ver Sigüenza desde el Pinar con la catedral, en fin, es otra visión. Y luego las luces y los colores, esto es una cosa que sorprende en Sigüenza, todo el visitante que vaya por allí, ¿no? Sorprende.
Es un lujo. Y luego la gastronomía, ni más ni menos. Así que hay que aprovechar.
Y luego la gastronomía, efectivamente.
Hay que aprovechar y llevárselos allí un par de días y verán ustedes cómo. Y sobre todo cuesta abajo, que cuesta arriba se les hará más difícil.
Bueno, después de la comida yo siempre digo que se agradece.
También.
Esa es una de las características de Sigüenza. El que va allí tiene que saber que tiene que subir cuestas.
Y que todo lo que sube baja, ni más ni menos. Presidente Antonio Fernández, pues muchas gracias por atendernos. Ojalá vaya todo bien y como hay tiempo lo iremos contando aquí, ¿le parece?
Pues me parece fenomenal. Agradecer el detalle a Es Radio y a todos ustedes.
Un abrazo.
Igualmente.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Your love is like a studded leather headlock. Your kiss, it could put creases in the road.
Tenemos del Mediterráneo la esencia en nuestros packs para nuestra salud exterior. Adrián González, para Farmacia Mundo Natural nos ofrece un pack Mediterráneos.
Exactamente, el pack Mediterráneos de la marca, de la línea Poseidonia, que por cierto es la planta marina más longeva del de la biosfera, y está en el Mediterráneo. Pues nos hemos fijado en cómo metaboliza esta planta los nutrientes y cómo excreta todos los residuos para diseñar esta línea que es muy potente, es rica en tecnología y que todas las tecnologías que tiene están probadas para que su efecto lo notemos entre 5 horas y 10 días máximo. Por lo tanto, con un envase está garantizado el efecto positivo. La bioelevación de la matriz extracelular de todo lo que es la dermis, pues hace que haya un estiramiento de la piel, y para sostener esta arquitectura que hemos levantado, pues rellenamos con el efecto de lipoescultura a través de la crema. Ahora, no nos olvidamos del contorno de los ojos, esas manchas oscuras, ese edema, esa inflamación, pues también lo vamos a trabajar con el contorno de ojos que tiene Rolón. Toda la tecnología viene en un cristal que es especial, el Miron Glass. Como hasta el 95% del contenido es natural, pues tenemos que garantizar una gran protección. Pues por eso el Miron Glass permite que el contenido de la crema esté hasta 7 años sin alterarse su composición. Por lo tanto, el Mediterráneo, la línea Poseidonia, es la garantía de la calidad y también... el efecto que nota sobre la piel es inmediato. ¿Qué le vamos a hacer si nosotros no nacimos en Mediterráneo, pero apostamos por Mediterráneo?
Exacto. Somos Mediterráneos y tenemos que aprovecharlo con esta línea Poseidonia. Mediterráneos es tu pack. Aprovecha que hay un descuentazo para estos próximos meses. Así que ya puedes pedirlo para farmaciamundonatural.es 914460000 o acudir a tus parafarmacias Mundo Natural.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Vamos a más entrevistas, más temas, más noticias que tenemos que contarles, Lucía.
Pues sí, ya tenemos los datos, Jaume, de las pruebas PCR aleatorias que se realizaron en Usera. El 3,8% de esas pruebas que se realizaron, recordemos, el martes en este distrito madrileño, en una población entre 15 y 49 años seleccionada de forma aleatoria, han dado positivo. En total se hicieron 1.008 pruebas entre los que fueron convocados a través de SMS y los que fueron de forma completa completamente voluntaria. Recordemos que en Carabanchel el lunes la realización de las pruebas fue de 424 PCRs y el resultado obtenido fue del 2,2%. En Villaverde se hicieron el miércoles, mañana tendremos los datos, hoy están en Vallecas y faltará Alcobendas y Móstoles también para realizar esas pruebas, que darán un poco una fotografía de qué es lo que está ocurriendo en las zonas sin duda más afectadas por el COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Y sin duda, Jaume, es el momento también de la responsabilidad ciudadana. Les podemos exigir a nuestros políticos en la medida en que nosotros somos responsables con aquello que tenemos que realizar, porque aquí estamos todos en el barco, porque si no se terminará hundiendo. Y digo esto para las personas aquellas que dan positivo y que tienen que estar en cuarentena, que de verdad lo estén. Y atención, porque la Policía Municipal de Madrid va a colaborar no solamente en la notificación de PCRs positivas, en aquellos casos en los que sea imposible localizar a la persona testada o haya algún dato erróneo. También Protección Civil va a colaborar en el seguimiento del cumplimiento de determinadas cuarentenas. Se intenta reforzar, como decimos, esos seguimientos importantes, sobre todo entre los asintomáticos, que siguen trabajando o siguen sin dar la cara y que pueden ser un foco de infección a otras personas que todavía están libres del COVID-19.
Una más.
Venga, una más. Agentes de la Policía Nacional han detenido hoy a un hombre español de 49 años como presunto autor de 5 robos de farmacia con mascarilla y a punta de cuchillo. Un tema que hemos tratado en varias ocasiones aquí, que han denunciado los farmacéuticos. Los robos se produjeron en los distritos de Salamanca, Chamartín, Usera y Retiro. La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando varios establecimientos denunciaron atracos sufridos en su negocio por parte de un varón que portaba un arma blanca. Tras analizar las denuncias, los agentes han podido constatar que se trataba de un único individuo que repetía siempre el mismo modus operandi. Así que las cámaras de vigilancia, los testigos y también los farmacéuticos han permitido que este hombre pues termine donde tenga que terminar, donde tiene que terminar, Jaume.
Greenpeace ha desplegado una tocha, una pancarta contra el ministro de Transportes, Ábalos. Faltan trenes, sobran aviones. Ahí lo dejo. Breve pausa, seguimos ahora mismo. Escucha esto.
Kilómetro Cero. Es radio.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91-446-0000. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Na, 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 na. ¿Quiénes son las más bonitas?
¿Qué haces?
Cuidar a mis defensas.
¿Y si las cuidas con Inmunoplus de Mundo Natural?
Mundo Natural.
Con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo, Inmunoplus contiene la vitamina C que necesitas para el funcionamiento normal de tu sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Este es Kilómetro Cero, estamos en Es Radio desde su TDT, desde también Es Radio.fm. Como no, muchas frecuencias moduladas muy cercanas, porque ahora mismo estamos emitiendo para varios puntos de España, con noticias como estas que nos trae Lucía Prieto.
Sí, ha hablado el alcalde José Luis Martínez Almeida después de esa ejecutiva del Partido Popular en la que se ha ratificado al alcalde de Madrid como portavoz nacional del partido. Ayer el alcalde se ha mostrado preocupado, ha dicho, ante la convocatoria de huelga del profesorado para el inicio de curso. Ha dicho, Jaume, que más que huelga es momento de arrimar el hombro ante la situación de gravedad que atraviesa el país. Dice que es momento, como decimos, de ayudar. El mensaje es que pese a todos los obstáculos, zancadillas, pese a la huelga, que solo se convoca, y lo ha puntualizado también él, contra la Comunidad de Madrid, que está seguro que la comunidad ha elaborado los escenarios y ha podido comprar y adquirir lo necesario. Hoy Osorio hablaba de esos 8.500 efectivos para desdoblar aulas si la pandemia sigue, entre ellos personal de enfermería. Lo ha indicado en varias entrevistas esta mañana. Vamos a ver lo que ocurre con esa reunión que comentabas tú también al inicio con el Gobierno Nacional. final el próximo 27 y estaremos pendientes de los datos y se los iremos contando. De momento, hoy también te cuento que las residencias de mayores desde hoy limitan las visitas. Por si algún oyente está interesado o no, todavía no es conocedor. Una persona por residente, una hora diaria y además escalonada. Es una de las medidas que ya estábamos comentando ayer, también el cierre de discotecas y ocio nocturno, la prohibición de fumar cuando no mantenemos la distancia de seguridad, no poder comer en el transporte público MT y metro y las limitaciones de aforo en gran parte de hostelería. La
verdad te estaba mintiendo. Van aumentando los contagiados en varias regiones de España y llegamos ya prácticamente a las puertas de septiembre. Insisto, el gobierno con las comunidades autónomas se van a reunir a final de agosto o principios de septiembre para ver qué hacen en el principio de curso. Todo bien, todo perfecto. Hay que ser inútil. Esto había que haberlo hecho, como decíamos, pedíamos muchos en abril, mayo. Ahora habría que estar planificando el enero, el diciembre y el enero, no el septiembre. Ojalá Dios nos coja confesados y tengamos suerte. Mañana más, esperemos tener alguna noticia positiva. Gracias por su atención. Gracias Lucía, gracias Javi y a los oyentes. Quedan en manos de los compañeros de los servicios informativos. Hasta mañana.